Y hoy nos toca saludar a Pilar Nogales, que es portavoz popular. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Inma. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, queríamos cerrar esta temporada con ese balance político. Cierre de la temporada de radio, también cierre de la temporada política, curso 2021-2022. No sé si desde el Partido Popular aprobáis o suspendéis al equipo de gobierno.
Bueno, pues para nosotros, Inma, el equipo de gobierno está llevando a cabo una labor continuista. No está haciendo nada distinto de lo que venía haciendo antes. Y para nosotros antes no era positivo y ahora sigue sin serlo.
Y vamos a tratar varios temas en el día de hoy. Queríamos escuchar ese balance general que hacíais, continuista, un gobierno continuista. Pero vamos a hablar por algo que preocupa mucho a los ciudadanos de la capital extremeña, y es el tema del paro. Tenemos la última cifra del desempleo, en el que 216 personas encontraban empleo en el mes de mayo respecto al mes de abril, quedando un total de 5.512 personas en paro, y Mérida registra la mejor tasa de desempleo en los últimos 14 años. ¿Cómo valoráis desde el Partido Popular el trabajo que se está haciendo en materia de empleo?
Mira, Inma, los datos de paro siguen siendo malos. O sea, los datos de paro siguen en unas cifras que nos deben preocupar. Nos deben preocupar en Extremadura, en España y, por supuesto, y muy principalmente a nosotros en Mérida. Es verdad que, como tú bien dices, ha habido un descenso del desempleo, ha habido unas cifras positivas en el encuentro y en el acceso al mercado laboral de 200 y pico de personas, pero eso es insuficiente dados los números que todavía barajamos. Y hay que tener en cuenta que estos trabajos, estos empleos que se generan, por desgracia no son trabajos fijos, son trabajos en su mayor parte de una alta temporalidad. Y en muchos casos son frutos de convocatorias públicas de empleo que saca el propio ayuntamiento, y que lo que suponen es la contratación de personal durante 3 o 6 meses. Es verdad que esto en algunas familias pues es algo positivo, porque si no tienes nada, evidentemente agradeces un trabajo de 6 meses, pero sigue siendo un trabajo deficitario, un trabajo de muchísima temporalidad, como te digo, y que no soluciona el problema de paro a grandes rasgos. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, tenemos que partir de la base de que el ayuntamiento pues no tiene competencias en materia de empleo. Uh-huh. El ayuntamiento no es una agencia de colocación, o no debería serlo, y no tiene competencias en materia de empleo. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento sí que puede, a lo mejor, generar otro tipo de ayudas o de condiciones pues para acompañar a los empresarios, para acompañar a los emprendedores, realizar algunas políticas de reducción fiscal, pero poco más puede hacer. Entonces, hay que intentar incentivar la generación de empleo, pero a nivel privado.
¿Crees que el ayuntamiento está llevando a cabo alguna de las medidas que proponéis desde el Partido Popular, Pilar?
No. Bien te digo que ellos están sacando convocatorias públicas de empleo, que es lo único, entre comillas, que puede hacer el ayuntamiento para, bueno, pues para solucionar o solventar temporalmente esos índices de paro en determinados colectivos, como puede ser en el colectivo femenino, que también es un colectivo que por desgracia sufre unas tasas de desempleo bastante grandes en nuestra ciudad. Pero es verdad que, lo que te digo, no se están abordando otro tipo de políticas fiscales que podrían a lo mejor ayudar e incentivar a determinadas personas a montar su propio negocio.
Uh-huh. Hablemos de inversiones, porque en los últimos meses hemos visto cómo finalizaban algunos proyectos y cómo arrancaban otros. Tenemos, por ejemplo, la plataforma única en Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela, Calle Cercanas, el proyecto de las Concepcionistas, cuyas obras ya han arrancado, luz verde también al desdoblamiento de la Nacional 630, o la próxima inauguración del Teatro María Luisa. ¿Cómo veis vosotros estos proyectos? ¿Haría falta algún proyecto más que se ha quedado en el tintero y que, por ejemplo, desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, no lo han tenido muy en cuenta?
Bueno, Inma, tú misma has hecho un recorrido por las inversiones de Mérida. Y fíjate, simplemente hay que coger el plano y localizarlas. Quitando la que has apuntado, el desdoblamiento de la Nacional 630, que no es una inversión municipal, sino es una inversión estatal, quitando eso, todas las inversiones están focalizadas en el centro de la ciudad. ¿Qué echa de menos el Partido Popular? El Partido Popular ya lo vino reclamando en la campaña electoral del año 2019 y reclamábamos que se necesitaba atender a las barriadas. Las barriadas en Mérida siguen desatendidas. Lo estaban en el año 2019 y lo siguen estando en este 2022. Es necesario y es vital realizar un plan de rehabilitación de nuestras barriadas, porque al final se están convirtiendo en zonas marginadas. Y esto es lo que está sucediendo actualmente en estos momentos con este gobierno de Rodríguez Osuna. Y no es que lo diga yo, Inma, es que lo dicen los vecinos emeritenses. Es que no hay más que salir a las barriadas y escuchar a los vecinos. Es un clamor que no se está atendiendo esa necesidad que hay en la mayor parte de las barriadas. Un 90% de las inversiones que se están llevando a cabo son en el centro, que además también son necesarias. O sea, no decimos que no, que algunas de esas actuaciones no fueran necesarias. Pero sí es verdad que algunas pues no son necesarias y no son meditadas.
¿Qué tipo de mejoras os trasladan a vosotros desde las barriadas?
Pues mira, en la mayor parte de las barriadas no se atienden las infraestructuras ni se atiende pues algo tan sencillo como es los acerados, como es el mobiliario urbano, como son algunos de los parques y jardines. Hay zonas de Mérida, el Prado, en la barriada María Auxiliadora, que llevan mucho tiempo sin atenderse adecuadamente y sin hacer un mantenimiento de toda esa infraestructura. Está abandonada desde hace mucho tiempo y eso es algo que se va deteriorando aún más. Si no se arreglan los acerados, si los pasos de peatones que están con piedra, no los pintados, sino los que llevan adoquines, no se arreglan, que es fácil tropezar y caerse, si las baldosas de determinadas plazas y plataformas están destrozadas, la gente exige que también se atienda a sus barriadas y se atienda todas esas necesidades y no dejar todo para el centro de Mérida, que también será necesario, pero no es el único sitio.
Decía el Ayuntamiento de Mérida, Pilar, que era uno de los que más destinaba en servicios sociales a la ciudadanía. En el último trimestre de enero a, bueno, perdón, en el primer trimestre del año 2022, decían que se habían concedido un total de 431 ayudas por un importe de casi de 177.000 euros. ¿Esto da respuesta a la necesidad de los emeritenses?
A ver, Inma, esto es un arma de doble filo, bajo nuestro punto de vista. No se puede sacar pecho de tener que atender a tantas familias emeritenses. Que es una necesidad social y que hay que estar ahí y que hay que acompañar a esas familias y hacerles ayudarlas, por supuesto que sí. No digo que se les desatienda desde el ayuntamiento, ni mucho menos, hay que estar ahí. Pero no se puede sacar pecho de la realidad social que están sufriendo muchas familias emeritenses. Nosotros volvemos otra vez a enlazar esto con lo que hablábamos al principio del empleo. Todas estas cuestiones se solucionarían si tuviéramos un más y mejor empleo. Esa sería la mejor política social que se podría abordar. Porque es verdad que se ha tenido que incrementar incluso el presupuesto que estaba generado en el año 2021 y se ha incrementado con partidas para atender estas necesidades sociales. Y además, no tenemos solamente al ayuntamiento atendiendo a familias desfavorecidas, es que hay otros colectivos como Cáritas que también han visto cómo se incrementaban los demandantes de productos o de ayuda en las familias de Mérida, ¿no? Entonces, ¿hay que atender a las familias de meritenses que están en situación de desamparo o en situación desfavorecida? Por supuesto, pero no se debe sacar pecho de esto, sino abordar el problema desde sus inicios e intentar que la situación industrial y de empleo en Mérida se mejore. Porque no podemos olvidar que muchas veces se hace uso de determinadas campañas electoralistas, como escuchamos aquí hace ya unos años con las inversiones en la azucarera o las inversiones que se iban a llevar a cabo en el proyecto que estaba planteado para el mercado de Calatrava y que al final, Inma, han quedado en nada, en aguas de borraja. Han sido dos proyectos frustrados, dos proyectos que podían haber generado muchos puestos de trabajo y dos proyectos que podían haber salvado esa situación en determinadas familias emeritenses.
Ya para finalizar, porque nos queda muy poquito tiempo, te doy un minuto, a ver si consigues responder en un minuto, porque no sé si tienes algún asunto más que destacarnos en este balance político que hacemos.
Bueno, la verdad es que habéis abordado quizás los tres principales pilares de la política municipal. Sí me gustaría también plantear que, bueno, pues que tampoco se ha hecho un esfuerzo por parte del ayuntamiento para eliminar la deuda que todavía se mantiene. Sí es verdad que se saca siempre pecho de que la deuda se va bajando y es verdad que se está bajando, pero no es fruto más que de las políticas fiscales que introdujo el tan criticado ministro Montoro, ministro del Partido Popular, que puso el cascabel al gato y que obligó a los ayuntamientos a controlar el gasto público. Si no hubiera sido así, Inma, probablemente el Ayuntamiento de Mérida no hubiera podido bajar esa deuda. Pero sí que se podía, en vez de haberse apropiado o adquirido tanto patrimonio inmobiliario, que parece que el ayuntamiento también se está dedicando a gestiones de agencias inmobiliarias, pues quizás podíamos haber amortizado un poco más la deuda y haber dejado atrás ese plan de ajuste que impide reducir determinadas imposiciones fiscales y que tanto le gusta utilizar como excusa a este gobierno del PSOE para no tener que reducirle los impuestos a los emeritenses.
Bueno, esperemos al mes de septiembre a ver cómo se presenta el próximo curso, ya sería el último antes de las elecciones municipales, a ver cómo finaliza la legislatura. Pilar Nogales, ha sido un placer estar estos minutitos contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a pasar buen verano.
Gracias a vosotros, el placer es mío y buen verano también. Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.